Bien, estamos en contacto con el contador y abogado Marcos Sequeira. Querido Marcos, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va?
Igualmente, un placer comunicarme con ustedes. Muy bien, muy bien.
Estamos con Judy Gervaldo para charlar un ratito. Queremos preguntarle sobre su opinión sobre el rumbo económico que está llevando el gobierno de Javier Milei. Obviamente la sensación en la calle no es la mejor, ¿no? Uno va a comprar alimentos, lo que compre ha aumentado estrafalariamente, los servicios. Por eso digo, la sensación en la calle no es buena. ¿Cuál es su opinión técnica, especializada, digamos, con una mirada profesional sobre esto?
Sí, no es buena y se viene lo peor, como ha dicho el presidente, ¿no? Para los meses de marzo, de abril, que tiene que ver sobre todo con la quita de los subsidios a los servicios públicos. Mi opinión es que este gobierno, que lleva 70 días, ha logrado un gran éxito desde el punto de vista de las variables macroeconómicas. Es decir, después de décadas, ha obtenido un resultado satisfactorio, positivo, restando los ingresos que tiene menos los egresos que tiene. O sea, hay superávit fiscal. Y si a esa ecuación se le restan los intereses de la deuda, que se ha licuado enormemente, incluso continúa el superávit fiscal. Eso es un logro que no lo ha hecho ningún país en el mundo en 70 días. Ahora, ningún país en el mundo ha hecho una sangría como ha hecho este gobierno en estos 70 días.
Sequeira,
sí.
¿Cómo le va? ¿Cómo está? Le habla Judith.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Precisamente está sobre esto que usted comenta y esta perspectiva macroeconómica y en lo que podemos decir en los papeles, como cuando uno ve un Excel y dice, sí, los números cierran. ¿No tiene un exceso de insensibilidad con los sectores más postergados, esta no actualización de salarios, no transferencia a las provincias, ni a los comedores para que tengan comida?
Justamente esa es la otra cara de la moneda, por eso decía yo que la baja en el gasto, en los egresos, ha sido brutal y bueno, la verdad que no ha llevado a caer la pobreza también en niveles que no ha tenido la República Argentina desde hacía muchísimos años. Pero además hay que tener en cuenta un tema que está vinculado con la seguridad, porque pensemos que este gobierno viene gobernando a través de decretos de necesidad de urgencia. Esos decretos son inconstitucionales, de eso no cabe ninguna duda. Cuando lo ha tenido que decir, la justicia lo ha dicho y nadie seriamente puede sostener lo contrario. Y además, esa foto grande de la macroeconomía no tiene mucho futuro, porque los ingresos, al haber una caída en nivel de actividad, porque la gente ha perdido posibilidad de consumo, van a tener una merma, va a haber una caída en la recaudación.
Sí, ya se está viendo.
Y por otro lado, el tema de eliminar los subsidios así y que da como consecuencia un aumento, el Estado dice del 150%, pero en algunos casos es mayor al 150%. Y el desequilibrio que genera precisamente lo que usted mencionaba recién en la nación, en las provincias, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en los más de 2.000 municipios que tiene el Estado. Eso, digamos, se ha logrado un equilibrio, pero no es un equilibrio real, porque bueno, el tema de la recaudación y la coparticipación de impuestos, negarle esa coparticipación a las provincias, no hablo de los fondos discrecionales, sino que hablo de los fondos que se tienen que coparticipar o de los fondos que tienen que recibir algunas provincias como Córdoba, el 15% por no haber pasado las cajas de jubilación a la nación. Esas son deudas que tiene la nación y que las va a tener que pagar en algún momento. Por más capricho presidencial que exista, eso lo va a tener que pagar. Y bueno, el otro aspecto vinculado con lo que usted comentaba, por supuesto estamos totalmente de acuerdo, la caída en el valor real de los salarios de las jubilaciones, bueno, del ingreso de todos los argentinos, es fenomenal. Y de vuelta entramos en la espiral de una disminución en el consumo, una desaceleración de toda la actividad económica y en una recesión, porque no va a haber quien tenga poder de compra, o el poder de compra de los bienes se va a disminuir al mínimo. Ya sabemos que hay enfermos, jubilados, que están tomando un medicamento en lugar de los 3 o 4, eligen qué medicamento tomar. Uh-huh. En otras palabras, este ajuste tan brutal que se ha hecho y sin ningún tipo de sensibilidad social tiene una arista técnico que es muy importante y que por lo menos no veo hasta el momento intención del Estado por tomar medidas al respecto.
Claro.
Porque en otro Estado, en otro país, de pronto, donde no tenemos los oligopolios o monopolios directamente en actividades tales como los alimentos, los servicios públicos, el transporte, los combustibles, el libre mercado podría más o menos funcionar, pero acá no existe eso. La mayoría de los productores se cuenta con los dedos de la mano y se ponen de acuerdo acerca de qué precio y qué producto sacar a la venta.
Claro, nadie duda que había cosas que estaban mal, que había que corregir, que había que cambiar bastantes cosas de cómo se habían venido haciendo. La pregunta es si debía ser de esta manera, y sobre todo porque uno lo que ve claramente es que el sector de los sectores más poderosos no han aportado absolutamente nada a esta etapa de cambio en la República Argentina. Estoy hablando de los bancos, estoy hablando de los sectores de poder adquisitivo millonario que tiene la República Argentina. Fíjese, en Brasil, una medida que tomó Lula, por lo menos es lo que llegó como noticia, para combatir el déficit fiscal, para eliminar el déficit fiscal, creó un impuesto a los supermillonarios. Y con esto logró una recaudación récord. Es decir, hay formas de ver a quién se afecta y no, claro. Contador, ¿no?
Sí, así es, totalmente. No cabe duda que el mensaje en ese momento, candidato a presidente, de que el ajuste iba a pagarle la política y la casta, no ha sido así. O sea, en la política, la reducción, por ejemplo, de los puntos en los vuelos de aerolínea, eso es ínfimo. Sigue habiendo legisladores que tienen centenares de asesores y eso no puede ser. Y justamente los bancos el día de hoy acaban de subir el 100% el valor de sus comisiones y todos los gastos bancarios se van a aumentar en ese ámbito. Tengamos en cuenta que las leyes que defendían a los consumidores, excepto una que es una ley madre, pero por sí sola no sirve, la ley de defensa del consumidor, todas han sido derogadas a través de un decreto. O sea, se ha dejado a la parte más débil en condiciones de posibilidad de defenderse y a la parte más fuerte de la sociedad, las entidades bancarias, vuelvo a decir, los monopolios y oligopolios que manejan gran parte, por ejemplo, de lo que es el tema alimentación, el tema transporte, el tema servicios, se le ha dado piedra libre. Y eso no han pagado nada. Y le doy un dato. Este impuesto sancionó por decreto un impuesto semejante al que sancionó Lula. Y no lo pagó nadie. No lo pagó nadie. A punto tal no lo pagó nadie. Todos entraron demandas en contra del Estado porque plantearon que era inconstitucional, que le quitaba una parte importante de la renta, que era confiscatorio. ¿Y cómo se da la conciencia del gobierno que no lo pagó a nadie, que el tercer artículo del proyecto de blanqueo y moratoria que tiene perdona este impuesto? O sea, quiere decir que no solamente que no pagaron nada del ajuste estos sectores los más poderosos, sino que este impuesto que estaba hecho específicamente para que ellos, los más grandes, los facturados, por encima de los 200.000 millones de pesos lo pagaran, no lo pagaron. Y si prospera el blanqueo y la moratoria, no lo van a pagar tampoco porque se los exime. Uh-huh. O sea, una señal más clara, imposible de claro. hacia dónde apunta el gobierno y hasta dónde llega claro. la insensibilidad.
Desde su campo de experticia y analizando, bueno, este rumbo económico en términos generales, ¿por dónde debiera ir el ajuste según su mirada?
Pienso que habría que hacer marcha atrás con varios de los aspectos que se ha desregulado la actividad y que en ningún país del mundo funciona, ni aún en los más liberales, como lo pretende hacer funcionar acá este gobierno. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con los servicios esenciales, el gobierno tiene que estar presente ahí, si no es prestando el servicio, por lo menos controlándolo uh-huh. y fijando precios. Tiene que estar de manera muy activa. El tamaño del Estado, el tamaño del sector público, tiene que también reducirse más. Le di el caso de los asesores, de los legisladores. Da vergüenza conocer el número de asesores que tienen algunos legisladores. Y sobre eso no se ha hecho absolutamente nada. Las empresas, al contrario, las empresas que las alimenticias, por ejemplo, que tienen conductas, si no monopólicas, oligopólicas, porque hay dos o tres empresas que hacen lo mismo, han fijado precios muy por encima de la inflación. Y a estas empresas hay que hacerles retrotraer los precios porque no hay nada que justifique esos aumentos. Y hay que devolverle la capacidad de consumo a los argentinos, porque con este nivel de pobreza, lo que está haciendo el gobierno es matar la gallina de los huevos de oro. Que bueno, tenemos poco de huevos de oro, los argentinos, pero se está matando al consumidor. No, esto trae como consecuencia una parálisis, porque ya aunque bajen los precios de algunos productos, bajen precios de medicamentos, ya no va a haber capacidad de consumo. Va a haber ninguna, cero capacidad de consumo. Imagínense que el aumento, por ejemplo, en salario mínimo vital y móvil, de 180 para febrero y 202 para marzo, es un 30%. Y estamos hablando de una inflación interanual oficial del orden del 270%.
¿Marcos?
O sea, es casi una burla.
Dos preguntitas cortas, porque ya nos ha brindado bastante de su tiempo. La primera, ¿usted creía que Milei en realidad iba a hacer otra cosa y que lo iba a hacer bien? Y la segunda tiene que ver, su nombre se mencionó al inicio del gobierno de Milei como posible titular del ANSES, que después fue Giordano y después lo echaron a Giordano hace poco. ¿Nos puede contar acerca de eso cómo fue?
Sí, en realidad el licenciado Milei me designó como director de la AFIP, no de la ANSES.
Ah, de la AFIP.
La AFIP me designó administrador federal de ingresos públicos, pero no lo consultó conmigo antes de designarme. O sea, me enteré por el diario Clarín del lunes que había sido designado. Y bueno, fijé, esto ha sido público, una serie de condiciones, entre ellas echar a toda la prensa corrupta que tiene la DGI, la Dirección General de Aduana, y la AFIP, que es quien gobierna ambos organismos. Y bueno, el presidente me dijo que sí, que me daba esa libertad, pero al día siguiente o al subsiguiente ratificó al director general de aduana en el cargo, y era uno de los funcionarios que precisamente yo tenía pensado despedir, y después se tuvo que ir, ¿no? Porque salieron a traslucir algunos problemas que tenía en el ejercicio del cargo. Entonces, en otras palabras, yo no asumí porque no me dieron, pese a que de palabra sí, pero en la práctica no, la posibilidad de tomar medidas. Y para entrar a un organismo así, que yo estando afuera desde hace más de 42 años y los conozco a los funcionarios prácticamente uno por uno, bueno, le hubiera podido dar al país esa posibilidad de limpiar, de sacar esta gente que son ladrones, que bien, roban paredes.
Eso sí. Contesta a lo que yo le había preguntado acerca de si usted apoyó a Milei. Evidentemente lo conoce, lo había apoyado y por eso se produjo esta designación que después no se concretó, ¿no?
Sí, sí, sí. Si yo hubiera tenido la posibilidad de adoptar decisiones, y había unos casos muy puntuales, ¿no? Un número muy significativo de empleados había sido designado como funcionario un par de meses antes de que terminara el mandato del anterior gobierno. Había mucha pus y obviamente si uno entra a conducir y conoce esa situación, claro, tiene que poder tomar decisiones sin pedir permiso. Y sobre lo que está haciendo en la economía, sí, yo he compartido algunas tertulias con Javier Milei, porque compartíamos la docencia en la Universidad de Belgrano, y la verdad que sí, yo esperaba que hiciera esto, así, este ajuste tan salvaje, y bueno, y yendo en contra de la gente que tiene menos posibilidades, él lo esperaba. O sea, no es una sorpresa, aunque no deje de ser cada momento de la vida que uno se ve enterando de las noticias, los sucesos, sí, 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 ¿no? lo que le pasa a cada uno de nosotros en particular, es tristísimo. Pero bien, yo creo que conteste con la personalidad y con las ideas que tiene.
Muy bien. Milei. Marcos, le agradecemos la franqueza, como siempre, en su pensamiento. Un gran abrazo, ¿eh?
No tiene que agradecer, al contrario. Un abrazo para todos.
Muchas gracias. Marcos Sequeira, contador y abogado tributarista cordobés.
Claro, insospechado de kirchnerista, izquierdista,
o de nombre, opositor, claro, o de haber sido candidato, al contrario, está contando cuál es su experiencia, su vínculo, su amistad con Milei, trabajaban juntos en una universidad privada, la forma en que se fueron dando, que muchas veces hemos sido críticos respecto de las designaciones, y esto con lo que empezábamos el programa, gente que asume, que está un poco tiempo, cuando se entera qué es lo que le piden, renuncian, si tienen.
O no lo dejan hacer.
Entonces, bueno, muy interesante este diálogo.
Con una lectura muy crítica de lo que está pasando por estas horas.